Comienza la meditación de los ejercicios espirituales intensivos con el padre Rubén Inocencio González, sacerdote de la Diócesis de Madrid.
Y hermanos, saliendo del cenáculo de Jerusalén, después de haber estado con Cristo, poniéndose ante nosotros, sirviéndonos, entrando en el misterio de la Eucaristía, ahora es el momento donde vamos en esta meditación a entrar en la pasión de Cristo, en la entrega de Jesús. Por eso, si decíamos también en la última meditación cómo necesitamos que sea el Espíritu Santo quien revele a nuestro corazón, en nuestra mente, en todo lo que somos, pues este misterio de vida, también ahora especialmente, tiene que ser el Espíritu del Señor y sólo Él quien nos lleve a entrar en la pasión del Señor, pienso que con sentimientos profundos de adoración. Solo podemos entrar en la pasión de Jesús, en esa victoria de Cristo, desde la adoración, adorando. Es decir, aquí no necesitamos comprender, no necesitamos saber muchas cosas, no es algo, no es un ejercicio intelectual. Necesitamos entrar, y entrar con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, poner con Jesús la frente en el suelo, en espíritu de adoración, para que la pasión, la entrega de Jesús, no sea algo que se nos quede en la superficie, sino que hoy cale, entre, nos toque de verdad y realice como ese cambio que el Señor quiere hacer en nuestra vida a lo largo de este camino de los ejercicios espirituales. Por eso, para entrar en la pasión, en la cruz redentora de Jesús, invocamos juntos con María al Espíritu Santo. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, tú que te derramaste sobre la humanidad en la entrega de Jesús en la cruz, tú que fuiste enviado sobre Cristo para fortalecerle en el camino del Calvario, tú que fortaleciste a la Santísima Virgen en la fe y la esperanza, tú que convertiste el corazón del centurión después de la muerte de Jesús, que le reconoció como el Salvador, como el Hijo de Dios. Ven ahora, Espíritu Santo, con poder sobre cada uno de nosotros, en el nombre del Señor Jesús, y danos sentimientos de adoración para entrar en la pasión y la muerte de Cristo, no desde nuestras fuerzas, sino desde ti. Para que no hagamos de esta meditación un ejercicio puramente intelectual, sino que sea realmente un encuentro con el Señor, un encuentro con Jesús dándose, un encuentro donde, como María la Virgen, podamos acompañar a Jesús y que nuestro corazón, como decía San Ignacio de Loyola en estas meditaciones, se quebrante con Cristo quebrantado. Que nuestro corazón se quebrante, que nuestro corazón endurecido se quebrante y se cumpla la promesa que el Padre hizo, Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento, por boca del profeta Ezequiel. Yo os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Espíritu Santo, te adoramos y abrimos nuestras manos para coger ese corazón de carne, ese corazón nuevo que el Padre nos quiere regalar, el corazón de hijos, desde la entrega del Hijo en la cruz. bendito y adorado seas, Espíritu Santo. Y así, hermanos, después de invocar al Espíritu del Señor, vamos a entrar en la pasión de Cristo, sobre todo centrándonos en un momento clave de la entrega de Jesús. La oración en el huerto de los olivos, la oración de Jesús en Getsemaní. Y vamos a tomar el texto del Evangelio de San Lucas, capítulo 22, de los versículos 39 al 46. San Lucas 22, de los versículos 39 al 46, que dice así: Salió y se encaminó, como de costumbre, al monte de los Olivos, y lo siguieron los discípulos. Al llegar al sitio les dijo: Orad, para no caer en la tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y arrodillado oraba, diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. y se le apareció un ángel del cielo que lo confortaba. En medio de la angustia, oraba con más intensidad y le entró un sudor que caía hasta el suelo como si fueran gotas espesas de sangre. Y levantándose de la oración, fue hacia sus discípulos, los encontró dormidos por la tristeza y les dijo: «¿Por qué dormís? Levantaos y orad para no caer en la tentación». Palabra del Señor. Y así, hermanos, vamos en esa noche santa, la noche santa de la entrega de Jesús, a entrar con Él en el huerto de los olivos y a recorrer el camino de la entrega de Cristo. Como hemos dicho al Espíritu Santo y decía San Ignacio de Loyola, necesitamos pedir en esta meditación el dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, el quebranto del corazón. Esto es fundamental. Ese quebranto del corazón que oramos en el Salmo 50, pidiendo la misericordia de Dios, porque un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Si queremos entrar de verdad en la pasión de Cristo, necesitamos esta actitud del quebranto del corazón. El quebranto del corazón, que no es otra cosa que dar permiso a Dios para que Él nos regale un corazón nuevo, una personalidad nueva, como hemos dicho al Espíritu Santo al principio de la meditación. Recordando las palabras del profeta Ezequiel: «Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne». ¿Por qué un corazón de piedra? Pues porque, hermanos, ante la pasión de Cristo, ante la victoria de Jesús dando su vida por nosotros, a veces tenemos este corazón de piedra donde la gracia parece que al venir sobre nosotros es como si fuera esa agua que cae sobre una piedra y resbala, y nos resbala. De hecho, necesitamos el quebranto del corazón, el corazón de carne. ¿Por qué? Porque hoy nos hemos acostumbrado a todas las escenas donde hoy la pasión de Cristo se está haciendo presente. Nos hemos de alguna manera insensibilizado o anestesiado ante el dolor, el sufrimiento de los demás. Por eso el corazón de piedra. Es cierto, hermanos, que muchas veces quizá parece que no nos queda remedio que protegernos, ¿no? Pues para que todo este ambiente que nos rodea o todo el sufrimiento pues nos llegue a nosotros a generarnos una enfermedad, una depresión. Eso es verdad. A veces nos vemos en esa necesidad de proteger, de defendernos, ¿no? Para que no nos puedan las malas noticias. Pero una cosa es eso. Y otra cosa es el efecto anestesia o insensibilizar el corazón o el corazón de piedra. El corazón de piedra que ya no se conmueve, el corazón de piedra que se cierra sobre sí mismo, el corazón de piedra que expresa ya como esa ceguera donde no queremos ver, donde no queremos saber, donde en el fondo nos cerramos al amor. Ante la pasión de Cristo. Y no es difícil, hermanos, pensar en la pasión de Jesús cuando esa pasión de Cristo está hoy tan viva y tan presente en nuestra sociedad. Recordáis que San Ignacio de Loyola hablaba como al principio de las meditaciones es bueno esa composición del lugar, ¿no? Como imaginarme la escena que me ha narrado el Evangelio, la palabra, la meditación que estamos pues recibiendo, imaginarme a Jesús, imaginarme sus palabras, imaginarme a los discípulos, esa composición de lugar. No nos es difícil hacerla en la pasión, repito, cuando la pasión de Cristo está hoy tan presente a nuestro alrededor. sabemos y somos conscientes del sufrimiento, del dolor, del caos en el que hoy nos encontramos y que habla tanto de ese caos, ese sufrimiento, esa oscuridad que se vivió en la pasión de Jesús. De alguna manera, por eso digo, hermanos, que colocarnos en el Viernes Santo no es difícil cuando estamos hoy en un ambiente de Viernes Santo, de dolor, de sufrimiento. Ahora bien, por eso digo que, aunque no sea difícil hacer una composición de lugar, haciendo memoria de todas las situaciones hoy que reflejan esa cruz de Cristo y ese caos, ese revuelto, ese infierno del Viernes Santo, también hay que pensar una cosa, y esto es importante. Si entramos en la cruz de Cristo, entramos en la victoria de Cristo. Y por tanto, esta es también, hermanos, una meditación luminosa. Encontrarnos con Cristo, como lo vamos a ir haciendo en este encuentro, no va a ser para entrar simplemente en el dolor, el caos y la presencia del mal en el Viernes Santo de ayer y el Viernes Santo de hoy. No, sino vamos a clavar los ojos, como nos invita la palabra de Dios en la carta a los Hebreos. Vamos a clavar los ojos en Cristo Jesús. Fijos los ojos en el que inicia y completa nuestra fe. Y porque ahí tenemos, no a un hombre que principalmente sufre, sino tenemos a alguien que fundamentalmente ama, ama. Cristo en su pasión, el Espíritu nos mueve, no a quedarnos, ya digo, en los aspectos dolorosos y dramáticos del Viernes Santo, sino fijos los ojos en el que ama hasta el extremo, en el que ama hasta el extremo, en el amor de Cristo, la fortaleza del corazón de Dios, que se da todo y por entero. Esto es importante. No solo para el Viernes Santo de hace 2000 años, sino para nuestro Viernes Santo de hoy, para el Viernes Santo prolongado hoy en nuestra sociedad o en nuestra historia personal. No nos quedemos con la mirada fija en toda la oscuridad, en las malas noticias, en la presencia del mal o la presencia del dolor o la abundancia del pecado. Fijémonos en Cristo para creer en la sobreabundancia de la misericordia de Dios, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia. Importante, hermanos, esta mirada para entrar en la cruz de Cristo. No te quedes en la cruz, sino en el crucificado. No te quedes simplemente en quedarte ciego por la oscuridad, porque ves a veces en tu vida, en la sociedad, mucho mal. No te quedes ahí. Quédate en el corazón de un Dios que ama y que desde ese amor da la oportunidad para tener y vivir en la esperanza, para creer en la esperanza y para seguir creyendo en el corazón del hombre, donde en lo más profundo habita Dios. Entrar en la cruz de Cristo, entrar en la pasión de Cristo, es entrar desde la fe en un Dios que vence amando, que vence amando. Esa es la clave del Viernes Santo. Por eso, creo que a veces torturarnos, ¿no?, con algunas cosas, pues yo recuerdo muchas veces, ¿no?, pues parece que lo que tenemos que hacer cuando meditamos en la pasión de Cristo es sufrir mucho. ¡No! Ese sufrimiento parece que solo nos sirve para el Viernes Santo y nada más. Y dado que, hermanos, nosotros no podemos, no es bueno, a veces incluso como regodearnos en el sufrimiento de Cristo. Porque eso no nos cambia, y lo sabemos por experiencia. Regodéate en el amor y la misericordia de tu Dios. Entonces eso sí te cambiará. Así entramos en el huerto de los olivos, en esta meditación. Vamos a acompañar a Cristo en su dolor, en su entrega, sí, Pero justamente eso. Le vamos a acompañar. O vamos a ser como esos que van con las manos tendidas para recibir como ese Hijo de Dios, ese vaso precioso de barro creado en las entrañas de la Virgen María, Jesucristo, como esa vasija preciosa del Padre se va a romper en la pasión, se va a quebrantar en la pasión, para derramar sobre ti y sobre mí el Espíritu de Dios, el amor de Dios a raudales, como ese tesoro que llevaba esa vasija de barro Jesús. Ese tesoro era su Espíritu. Quebrantándose la vasija, se derramó sobre el mundo el tesoro del Espíritu Santo, del amor y misericordia sobreabundante de Dios. Por eso, vamos a entrar en una pausa musical para que nos vayamos preparando, ¿no? Y sobre todo mientras escuchas ahora esta canción, piensa esto, la sobreabundancia de la misericordia, la sobreabundancia del amor de Dios. Donde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia. Donde abundó el mal, donde abunda la tiniebla, donde abunda la desesperación, sobreabunda la esperanza de Cristo.
Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí. Hasta el final.
Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mis raíces en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto.
Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
Amor que persevera en cruz, amor perfecto. Hazme serte fiel aun cuando todo es oscuro, para que mi amor sea más que un sentimiento. Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos, por sobre inseguridades.
Hermanos, la pasión de Jesús es dar un paso más en el camino de la encarnación. Hay un dato fundamental para que podamos acompañar a Jesús en el misterio de la pasión, y es entender algo que llamamos la condición vicaria de Cristo. ¿Eso qué significa? Pues, hermanos, Jesús tiene que pasar por el dolor, por el sufrimiento y por la muerte, porque tú y yo, en nuestra propia historia, también pasamos por el dolor, el sufrimiento y la muerte. Jesús, si en la encarnación abrazó tu vida hasta las últimas consecuencias, también, llegado el momento, llegada la hora, Él quiere beber el cáliz de lo más amargo de tu vida y de tu historia. Tu dolor, tu caos, tus sufrimientos, tus enfermedades, tus tristezas, tu pecado y la muerte. Jesús te abraza por completo en este camino hacia la cruz. Por completo, por completo. Por eso le vemos así a Jesús en el huerto de los olivos. ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está sucediendo a Jesús? Pues él, que se ha hecho representante vicario de la humanidad ante el Padre, él en ese huerto de los olivos es donde bebe directamente ese cáliz de tu vida y de tu historia hasta las últimas consecuencias. Y esto es, hermanos, impresionante, porque él, el Hijo de Dios, que se ha hecho hombre por ti y por mí, en el huerto de los olivos, asume nuestra historia, incluido nuestro pecado como si él lo hubiera cometido, y las consecuencias de nuestro pecado como si él lo hubiera cometido, para hacernos y declararnos libres y en paz, y provocar en nosotros ese nuevo nacimiento que nuestro corazón anhela. Cristo hace suyo todo lo tuyo hasta las últimas consecuencias. Esto, hermanos, digo que es llevar a plenitud la encarnación. ¡Qué bonito es! Bueno, no es que sea bonito, es que yo creo que no hay palabras para expresar esto. Yo creo que es como cuando nosotros hemos visto sufrir a alguien al que queremos mucho, ¿no? Y cuántas veces, sobre todo eso en boca de las madres, cuando el hijo estaba enfermo, el hijo lo pasaba mal, las madres dicen, no, ojalá que lo que tú estás sufriendo lo sufriera yo. Ojalá que lo que tú estás pasando lo pasara yo y para dejarte a ti tranquilo, sano y en paz. Pues eso es lo que Jesucristo ha hecho en la pasión. Cargar con nuestra vida para que sus heridas, como decía la profecía de Isaías, sus heridas curaron las nuestras. Sus heridas curaron las nuestras. Piensa entonces, y esto, por eso yo creo que esta meditación es un camino de sanación, es un camino de victoria, como decía también en la meditación anterior. Entrar en la Pascua de Jesús es entrar en el camino de la victoria de Dios y cómo Él quiere hacerte participar de esa victoria. Pues piensa una cosa en esta meditación junto a Jesús. Piensa en todos los momentos de tu vida. Piensa especialmente en aquello que más te cuesta aceptar de ti y de estos años de vida que Dios te ha dado. ¿Qué es lo que más te cuesta integrar? ¿Qué es lo que más te cuesta reconocer? ¿Qué es lo que más te avergüenza? ¿Qué es aquello de lo que tú no eres capaz de perdonarte? ¿O en qué te has sentido más solo? Pues no hay nada de todas esas experiencias que el Señor no lo haya sentido contigo y en ti. El dolor de Cristo, repito, por esa condición vicaria que Jesús asume en la pasión. El dolor de Cristo no es que sea el dolor de Cristo. Es que es tu dolor que Jesús ha hecho suyo. Es que eso que vemos en el huerto de los olivos, ese caos, esa angustia, esa amargura en el corazón de Jesús, ¿cómo puede ser eso? ¿Eso qué es? Pues es tu amargura, es tu soledad, es tu dolor que Él, por puro amor, ha hecho suyo. Jesús, ahí en la pasión, es el espejo en el que te puedes mirar. No hay nada, absolutamente nada de ti que Él no lo haya hecho suyo, porque Él sí puede cargarlo, porque Él sí puede llevarlo. Es que en el fondo lo que estamos viendo, hermanos, en el camino de la cruz, en el camino de la pasión, es un Dios fuerte que ha querido cargar con tu propia cruz. ¿Qué es esa cruz de Cristo que le lleva al monte Calvario y en la que Jesús se clava? Esa cruz es lo más doloroso, lo peor, lo más amargo de ti, que Él hace suyo. Es decir, tu cruz, Cristo la hace suya, la carga sobre sus hombros. En el fondo, ¿quién es Cirineo de quién? ¿Simón de Cirene de Jesús o Jesús de Simón de Cirene? Jesús en su pasión, desde el huerto de Getsemaní, se hace Cirineo de nuestra historia, en nuestra historia. Ese compañero precioso de camino que ha cogido tu cruz, que Él ha puesto sobre sus hombros, que Él te ha descargado, que Él te ha aliviado. Aquí se cumplen las palabras que Jesús dijo en el Evangelio de San Mateo, lleno de la alegría del Espíritu Santo. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Y añade el Señor, cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ese yugo de Cristo, hermanos, no es que Jesús te pone una carga encima de tus hombros, no, sino al revés. El yugo es ese instrumento que reparte las cargas, pues eso es lo que Cristo ha hecho en su pasión de verdad. Jesús recorre todo esto, todas las escenas que haremos memoria en el Viernes Santo. Recorre eso, ¿para qué? Para ser tu descanso, para descargarte a ti, para curarte a ti, porque tú no eres capaz de llevar la cruz con tus solas fuerzas. De hecho, hermanos, como Dios no nos pensó ni nos creó en ese estado de dolor, de herida, en nuestra miseria, porque en el proyecto de Dios, como hemos visto, Dios creó a un hombre, a un hijo, pues donde no tenía que pasar por el dolor y la muerte. Por eso nosotros, cuando aparece la cruz en la vida, no somos capaces de ella. No podemos con ella. Es que yo no puedo con este sufrimiento, es que yo no puedo con esta pena, o yo no puedo cambiar. Pues claro, en efecto, tú no puedes cambiar con tus solas fuerzas. Tú no puedes llevar ese sufrimiento solo, esa pérdida de ese ser querido, o esa soledad, o esa enfermedad. ¡Claro que no puedes! Si Dios te ha estado recordando a través de todas las meditaciones en su palabra que eres como un niño pequeño, pero con un padre que ama a ese niño pequeño y lo toma en sus brazos. Pues para que veas que esto no es una broma, es lo que Jesús hizo en su pasión. Tomarte en sus brazos, cargar con tu cruz, ponerla sobre sus hombros, porque Él sí puede llevarla. ¿Cuál es tu cruz hoy? Piensa en esa cruz que el Señor va a abrazar, en la que Él se va a clavar. ¿Cuál es hoy tu cruz? ¿Cuáles son tus cruces? ¿Qué es aquello que hoy tú además te das cuenta que te desborda y no puedes con ello? Piensa en eso, porque lo que Jesucristo va a hacer es cargarlo Él. No te va a cargar a ti, no te va a sobrecargar a ti. Él te va a aliviar. Eso es la pura misericordia de Dios. ¿Cuántas veces hemos hablado de la misericordia? Pues esto es misericordia. Oye, dame tu cruz. Oye, que yo la llevo. Oye, que si yo, tu Dios, me he acercado a ti y tú quieres darme gloria, la forma de glorificarme, ¿sabes cuál es? Dame tu cruz. Ponla sobre mis hombros. Esto es llevar a cumplimiento el lavatorio de los pies que veíamos en la última meditación. Yo quiero descargarte. Yo quiero ser tu descanso, dame tu cruz, que yo la puedo llevar. Pues, hermano, piensa en hoy, en esa cruz. Y vamos a pedir como esa fortaleza, porque hace falta mucho espíritu de fortaleza, hace falta mucha confianza, mucha presencia del Espíritu Santo, tener el valor de ponerle a Cristo sobre sus hombros tu cruz. Pero hazlo. Es lo que Él quiere. Él ha venido a redimirte. Él ha venido a vencer, Él ha venido a sanar, Él ha venido a curarte. Pon tu cruz sobre sus hombros. Dios se goza en tu descanso, Dios se goza en tu consuelo, Dios se goza en tu paz. No vemos aquí reflejado de esa forma tan preciosa el rostro de Dios Padre. Como aquí, es entonces cuando entendemos que Dios es bueno, que Dios no se goza en el mal, que Dios no se goza en la muerte, que Dios no se goza en la destrucción. Dios se goza haciendo que su hijo pequeñito, que estaba herido, ese hijo pequeño que somos cada uno de nosotros, ese hijo pequeñito que estaba herido, que estaba confundido, que se sentía solo, que estaba lejos de casa. Dios se goza, cargando con la cruz de ese hijo pequeño, para verle renacer, vivir en paz, consolado, sano y salvo. Por eso, sin miedo, con mucho valor del Espíritu, carga tu cruz sobre los hombros de Jesús. Ten el valor de cargar tu cruz sobre los hombros del Maestro. Y así, hermanos, eso como punto primero de la meditación. Pero entrando ahora un poco más, pues en la escena de Getsemaní, ya digo, donde ahí podemos ver pues todo al completo lo que sucede en la pasión y en la entrega de Jesús. Hay algo que es también muy llamativo. Y es cuando vemos a Jesús en esas palabras a sus amigos que están dormidos. Velad y orad para no caer en la tentación. Velad y orad para no caer en la tentación. ¿Aquí qué está diciendo el Señor? ¿Qué te está diciendo ahora también a ti? Pues mira, en la pasión de Jesús y cuando tú tienes que vivir la prueba, hoy estamos en un tiempo para estar en vela y orar. Velad y orad. ¿Por qué? Porque es verdad que la tristeza, como a los discípulos, nos puede dormir. Decía al principio de la meditación, pidiendo ese quebranto del corazón. En el fondo eso es espabilarse, espabilarse ante lo que sucede. Las malas noticias y el ambiente que rodea nos puede llevar en momentos a dormirnos, es decir, a vivir al margen, donde no quiero ver, donde no quiero sentir. Yo voy a mi vida, yo voy a mi rollo, yo voy a mi bola. Eso es el estar dormido. Jesús te despierta ante el impacto de la cruz. Te despierta. Y eso nos ha sucedido, hermanos, muchas veces en la vida. Cómo ese despertar y ese cambio lo ha provocado situaciones, momentos, donde hemos experimentado de una forma más intensa la cruz. ¿Cuántas personas han vuelto a la fe a través de una experiencia dolorosa? Y ya digo, no porque Dios la mande y disfrute en ella, sino que se ha servido de ella para hacernos despertar del sueño, del letargo, donde he sentido mi corazón endurecido ante todo lo que sucede, ante todo lo que me rodea y ante mí mismo. Hermanos, en el fondo es estar dormido en la escena del huerto de Getsemaní. Es como estar, como si fuéramos zombies, muertos vivientes, donde no nos enteramos ya de nada ni queremos enterarnos, donde vamos con el encefalograma plano. Jesús te despierta desde el impacto de la cruz. Despierta, despierta. Velad y orad para no caer en la tentación. Y hermanos, y esto es importante, ¿cuál es la tentación ante la cruz? ¿De qué tentación te está hablando Jesús en esta meditación? ¿Cuál es la tentación o el engaño del enemigo cuando tenemos que pasar por encima del dolor, del sufrimiento? Pues la tentación del enemigo, hermanos, es la desesperanza. ¡Ojo con esta tentación! En el huerto de los olivos, en el huerto de Getsemaní, El Señor te llama, la atención te avisa para que tengas cuidado con esta tentación. Velad y orad, estar atentos, porque ante la cruz, ante la experiencia del dolor, del sufrimiento o del propio pecado en la vida, vamos a ser tentados con la desesperanza. ¿Qué significa eso? Pues cuando de pronto dejamos de ver luz, ¿no?, al final del túnel, donde nos entra el espíritu derrotista, donde nos dejamos llenar por el sentimiento de culpa, donde empezamos ya a conversar de malas noticias, donde nos encerramos en nosotros mismos y nos da miedo seguir caminando, donde nos insensibilizamos ya ante el dolor de los demás, porque nada se puede hacer, porque nada se puede hacer. Velad y orad. ¿Por qué? Porque, hermanos, el Espíritu Santo en la cruz, cuando pasamos cada uno de nosotros por la experiencia de la cruz, lo que el Espíritu te va a dar es esperanza. Esa esperanza es la que mantuvo a Jesucristo fuerte para llegar hasta el final. Esperar. Espera en el Señor, dice el Salmo. Sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Por eso digo que hoy de nuevo, en esta meditación, se te habla de victoria ante la cruz. Y es verdad que sabemos, hermanos, que cuando pasamos nosotros por el dolor, por la experiencia del sufrimiento, sabemos que a veces viene acompañado de la desolación, donde no puedo más. Por eso una de las señales de esa presencia de Jesús que carga con tu cruz es la esperanza. El Espíritu Santo pone esperanza en el corazón. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Ante el pecado, esperanza. Ante la enfermedad, esperanza. Ante esas situaciones que no sabes ni qué hacer y te sientes tan limitado, esperanza. Espera en el Señor. No una esperanza cualquiera, espera en Cristo, que Él está dando su vida por ti justamente para que todas esas situaciones no te venzan. No te das cuenta de ese camino del Vía Crucis de Cristo, que Él lo está haciendo por ti justamente por eso, para que no te venza la cruz, para crear la posibilidad de algo nuevo. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando nosotros nos vemos tocados fuertemente por la cruz, para no caer en esa tentación de desesperarnos y permanecer en la desolación. Es que, mire, padre, llevo tantos años con el mismo pecado, yo me siento mal, me siento culpable. Entro en esa desolación. Pues no, el Espíritu trae esperanza. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Mira, es que me da mucho miedo, pues porque no sé qué será de mí en el futuro. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Y cuando no me aguanto a mí mismo, porque muchas veces descubro, puede decir alguno, que yo soy mi propia cruz. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Deja que el Espíritu ahora, y hacemos esa breve pausa musical, ponga estas palabras del Salmo en tu corazón. Ten cuidado con la desesperanza. Ten cuidado con la desolación. Ten cuidado con el sentimiento de culpa. Ten cuidado con la amargura. Ten cuidado con las palabras negativas o las malas noticias cuando estás pasando por el momento de la cruz. No te quedes ahí. No te permitas el que tu mirada se quede clavada en eso. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor, porque en toda esa cruz que estás pasando y estás viviendo, como vemos en su pasión, Jesús está clavado contigo y en ti. Ten ánimo, espera en el Señor.
Cuánto he esperado este momento, esperado que estuvieras así. Cuánto he esperado que me hablaras. Cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido. Sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido. Pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba.
Y en esta parte, hermanos, final de la meditación sobre la pasión de Cristo, como veis, la pasión como lleva muchas escenas, simplemente os estoy dando como claves o pautas para poder acercarnos a otros momentos también de la pasión de Jesús. En esta meditación, lógicamente, estoy dando como esas claves para que podamos mirar la entrega de Cristo de otra manera, para que nos pueda aprovechar el acercarnos después pues, al juicio de Pilato, la coronación de espinas, la subida al Calvario, ¿no?, la muerte del Señor. Tener unas claves para poder vivir de verdad y entrar en cada paso de esa entrega de Cristo. Como última clave, para cerrar la meditación, sí me gustaría que fuera la de la confianza. La de la confianza. ¿Por qué? Pues porque vemos en el huerto de los olivos cómo un ángel consuela, se acerca para consolar y confortar a Jesús en su pasión. Eso es una señal también de Dios para ti y para mí, cuando tenemos que caminar por cañadas oscuras, cuando nos vemos y nos sentimos también como Jesús y en Jesús, nos sentimos como acabados. Ese Jesús tan profundamente humano de Getsemaní, esos sentimientos del corazón de Jesús, de esa tristeza, esa soledad, esa amargura, ese caos, toda nuestra soledad, amargura y caos hecho suya, pues en todo eso viene un ángel que le confortaba. ¿Y por qué ese ángel, pues, hermanos, nos habla de la confianza? De la confianza. ¿Por qué? Porque la gran defensa que nosotros tenemos en nuestra vida, o aquello que más nos protege, es la confianza. Lo que más necesitamos desarrollar en nuestro corazón. Confiar. ¿Y la confianza qué significa? Pues la confianza significa confiarse. ¿Dónde pongo mi descanso? ¿Dónde pongo, pues, mi corazón? ¿Dónde pongo yo mi propia cruz? Confiar es ser capaz de descargar mi cruz sobre Jesús porque Él así lo quiere. Dios, en nuestra propia cruz, quiere ser consuelo, el ángel del consuelo. De ahí viene la confianza. En el fondo, consuelo y confianza están unidos. ¿Por qué? Pues porque, hermanos, nosotros podemos confiarnos. Eso lo hemos visto también en otros momentos en los ejercicios. En alguien que está a mi lado, alguien que me comprende, alguien que está cerca cuando yo no lo estoy pasando bien. De pronto el Padre da como esa señal de ese ángel que envía para confortar a Cristo y fortalecerle. Nosotros también en la vida, pues seguramente Dios ha puesto a nuestro lado, ¿no? No solo a los santos ángeles tal cual, sino también a esos ángeles de rostro humano que nos han acompañado en el camino de nuestra cruz. Como una señal preciosa de que Dios, aunque parece que se oculta cuando tenemos que pasar esos malos momentos, es verdad que como Jesús lo vemos también que nos sucede así. ¿Dónde está Dios, no? En los momentos más fuertes, intensos y desagradables de mi vida. ¿Dónde está? Si parece que Dios se oculta. Parece que de pronto me quedo solo. Parece que no sé qué hacer. Ahí aparece el ángel del consuelo. Y el ángel del consuelo nos lleva a esta actitud de poder confiarme en los brazos de Dios. Y especialmente cuando Dios parece que se oculta. Cuando parece que Dios no está. ¿Cómo yo entonces puedo confiarme a Él? ¿Cómo yo entonces puedo decir mi sí y mi fidelidad a Dios en ese momento donde yo no me encuentro con Él? Donde no sé dónde está, donde siento más vacío que otra cosa. Pues hermanos, ese ángel que consuela y que aviva nuestra confianza, repito, son quizá esas personas, esas situaciones que Dios ha puesto en ese momento de cruz para poder fortalecerte. Y esto es importante para entrar en la pasión de Cristo y en nuestra propia pasión. Hermanos, nosotros sí decimos que la cruz no la podemos llevar solos. Necesitamos también a esos ángeles de carne y hueso, aprender a acoger a esas personas que Dios pone en nuestro camino y no intentar ser ni Superman ni una supermujer para poder cargar con todo solo desde nuestras fuerzas. ¿Cuál es tu ángel consolador? ¿Quién es tu ángel consolador? Y en ese ángel consolador, permíteme, hermano, tienes que poner un nombre y apellidos. No es que mi consuelo es, y a veces teorizamos y nos quedamos en las nubes. No. La cruz es un asunto muy serio en la vida, y nos jugamos muchas cosas. Por eso hay que aprender a vivirlo bien, y lo vemos desde Jesús. Si el Señor necesitó ese ángel que le confortaba, que bueno, me vais a permitir, ese ángel después tuvo un rostro humano. En el fondo el gran ángel del consuelo de Jesús es su madre. Es su madre. Por eso digo que nosotros necesitamos ese ángel espiritual, nuestro ángel de la guarda, claro que existe y claro que está, y le debemos mucho. Pero para llevar la cruz, tenemos que aprender a descubrir también cuál es ese ángel de carne y hueso en nuestra vida. El ángel de Jesús, repito, fue su madre, la Santísima Virgen. ¿Cuál es tu ángel consolador? ¿Quién es esa presencia que en medio del sufrimiento te trae la cercanía y la ternura de un Dios que en ese momento no puedes percibir? Da gracias a Dios en este momento por ese ángel consolador. Y no temas. Dios siempre en la cruz, a lo mejor no son muchos, pero al menos algunos, los necesarios, esos ángeles de carne y hueso que te conforten en tu Getsemaní. Así lo necesitó Jesús. Jesús tan profundamente humano en la pasión. Necesitó del rostro de la Virgen. Necesitó del cirineo. Necesitó hasta de la ternura de la Verónica. Necesitó de la cercanía de su amigo Juan. Qué bonito ver ese rostro humano de Jesús, esa humanidad tan de carne y hueso, tan de carne y hueso que llama a sus amigos también en el huerto de los olivos para que estén con él, a Pedro, a Santiago, a Juan. De él aprendemos también nosotros así, en esa clave, a vivir nuestra propia cruz. Por eso, para acabar, os resumo, ¿no?, para que pongamos así en oración, después podéis continuar leyendo la pasión, ¿no?, pues según también estas claves que os he dado para que nos pueda aprovechar. En primer lugar, recordar que el sufrimiento de Cristo, la cruz de Cristo, no está para culpabilizarte, no, mira lo malo que somos, mira lo que hemos hecho. No. La cruz de Cristo, mírala en esa clave de cómo Jesús asumió tu vida y tu historia hasta las últimas consecuencias. En nada ya estás solo. Él está clavado contigo en tu cruz, ese Dios contigo hasta las últimas consecuencias. Primer punto. El segundo punto, la esperanza. La esperanza. La esperanza. Espera en el Señor. Tercer punto para entrar en la pasión de Cristo, la confianza y el consuelo. Ante un Dios que a lo mejor no ves, a un Dios que no lo sientes en los momentos de prueba, puedes confiar en Él, en ese rostro concreto, en esos ángeles consoladores que Él pone en tu camino. Pues así, hermanos, que estos tres puntos nos ayuden para entrar y ver el corazón abierto de Jesús en la cruz, pero que también nos ayuden a llevar la cruz de cada día, no solos, sino sabiendo que Jesús ha venido para llevar nuestra cruz, para hacernos participar de su victoria, para hacernos libres. Para que ese niño y esa criatura amada de Dios volviera a los brazos, al descanso de Dios Padre. Así os lo deseo.
Han escuchado en Radio María la meditación de los ejercicios espirituales intensivos con el padre Rubén Inocencio González, sacerdote de la Diócesis de Madrid.